Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 9 en punto de la mañana, tenemos casi 17 grados de temperatura y les damos la bienvenida a este programa La Glorieta de hoy miércoles 28 de octubre. Nos acercamos a un fin de semana en el que tendremos puente aquí en Elche por haber decretado este año el ayuntamiento el 2 de noviembre como fiesta local. El gobierno municipal en abril suprimió ese segundo lunes de Mona, el día de San Vicente, porque estábamos confinados y por ello trasladó ese día festivo local al mes de noviembre, al coincidir este año el Día de Todos los Santos en domingo. El próximo lunes va a ser festivo, por tanto, en Elche y se va a permitir a los comercios abrir sus puertas. Así que nos enfrentamos a un fin de semana con puente y trasiego en los cementerios, con una preocupante evolución de la pandemia que sigue castigando a todo el mundo. Elche, a diferencia de la primera oleada, nos hemos situado en una de las ciudades con mayor incidencia de contagios de la Comunidad Valenciana. La tasa sigue subiendo de forma preocupante. Ya lo han escuchado ustedes en el programa Elche Bon Día. Superamos los 260 casos por 100.000 habitantes, cuando la pasada semana estábamos en 220 y hace tres en 150. Y lo que es peor, la presión asistencial en los dos hospitales sigue creciendo. El número de pacientes ingresados en planta y la ocupación de las camas de la UCI. Y los expertos temen que se agrave esta situación conforme vaya entrando el frío. Las restricciones extraordinarias impuestas en Elche se revisarán este viernes, pero no parece que se vayan a levantar. Podríamos tener incluso más limitaciones, no solo aquí, sino en toda la Comunidad Valenciana, ya que planea la posibilidad de ese cierre perimetral de la comunidad, no dejar entrar ni salir del territorio valenciano a las personas en un fin de semana donde el 2 de noviembre es también festivo en algunas autonomías. El único dato bueno es que en Elche no se ha registrado en estos últimos tres días ningún fallecido por COVID. Alcanzamos la cifra de 27 personas fallecidas y en el parte de ayer de la Consejería de Sanidad, Elche sigue apareciendo en la lista de municipios con nuevos brotes. En concreto, se han registrado dos nuevos brotes, todos ellos de origen social, con un total de 7 casos positivos. Necesitamos alegrarnos el día y escogemos a la pegatina para sacarnos las penas de encima.
Días en los que te da por compartir con los demás, aunque yo quiero estar conmigo.
Ay, días en que no lo hay, pero yo todo me lo doy, no me va a faltar abrigo.
Sé que como viene hoy se va, son las ganas de ganarme, voy a darme y darme más a mí. Hay amores que no van, hay amores que no están, hay amores sin razón, las penas pa' afuera. Hay amores que se van, hay amores que olvidar, no me dejo dominar, saca ya la fiera.
Hay tantas cosas que probar, voy a perderme pa' encontrar todo lo que no buscaba.
Y lo que tengo es pa' mí, te voy a decir. Si das lo recibes, la vida es así. Saca la piedra, las penas pa' afuera. Lo más importante ahora está en ti.
Sé que como viene hoy se va, son las ganas de ganarme. Voy a darme y darme más a mí.
Hay amores que no van, hay amores que no están, hay amores sin razón, las penas pa' afuera. Hay amores que se van, hay amores que olvidar, no me dejo dominar, saca ya la fiera. Mi destino lo decido y pinto mi realidad y las piedras del camino no me detendrán jamás. Hay amores que no van, hay amores que no están, hay amores sin razón, las penas pa' afuera. Hay amores que se van, hay
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Y hoy en nuestro programa La Glorieta, aquí en el 101.4 de Teleelch en Radio Marca, vamos a tener en unos minutos a los periodistas Pablo Serrano y Gaspar Macía para abordar esa evolución de la pandemia, los impuestos, la contrata de limpieza, la reprobación del alcalde y otros asuntos municipales, así como la política local en la tertulia de los miércoles. También hoy seguiremos con la política local en las entrevistas programadas con motivo de la celebración del Pleno Ordinario del pasado lunes, en el que se aprobaron esas ordenanzas fiscales, primer paso y necesario para la elaboración de los presupuestos municipales de 2021, que ya han anunciado contará con una rebaja de ingresos de 9 millones de euros. Hoy comenzaremos esa ronda de entrevistas con los portavoces políticos. Sobre las 10:30 entrevistaremos al edil no adscrito Eduardo García Ontiveros. Ahora les invito a que muevan el esqueleto, sigan haciéndolo si están con el café en la mano. Vamos con la fanfarria de una muy conocida sintonía, la de Moliendo Café. Pues hemos escuchado la sintonía de todo un clásico, Moliendo Café, y ahora vamos con otro, con el de Santana. Oye, ¿cómo va? Thank you.
101.4, Teleelch Radio Marca. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.
Perrito con disfraz de hot dog, like. Café con un dibujo de Superman en la crema, like. Tu mejor amigo en un atardecer que, qué envidia, va a like. El Seat que quieres, like. Espera, el Seat que quieres con 1.000 euros de descuento adicional y entrega inmediata, super like. Aprovecha los super likes en tu concesionario y estrena ya tu Seat.
Tu concesionario Seat en Elche y Torrevieja, Serrauto, y en Orihuela, Olezo Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Ya está aquí el Halloween terroríficamente divertido de Polapark, con todas las medidas aplicadas al COVID-19 y que han respaldado nuestros clientes durante todo este verano. Compra tu pulsera en exclusiva en polapark.com por tan solo 9,99 euros y date prisa porque tenemos aforo limitado. Jackie Sally de Pesadilla antes de Navidad, Poppy y sus amigos vampiros o Harley Quinn y el Joker serán algunos de los personajes que nos acompañen en los días más terroríficos del año. ¿Te lo vas a perder? Más información en polapark.com.
Clínica Dental Toscar. Tener una sonrisa bonita y poder comer no tiene por qué ser caro. Te ofrecemos todos los tratamientos dentales con la mejor tecnología de vanguardia. Implantes, ortodoncia, blanqueamiento, odontología general y odontología estética. Clínica Dental Toscar. Cuidamos de ti. Primera visita y radiografía gratuitas. Ven y te informaremos sin compromiso en calle León Sánchez Sáez 63, junto Mercadona del Toscar.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Hemos llegado a las 9:15 de la mañana y antes de comenzar la tertulia con los periodistas Gaspar Macià y Pablo Serrano, vamos a dejarles con el baile de Rosalén y David Otero.
Tus manos son el baile, tú y yo, sincronizados como una. Que brillan, parecen dormidos. Tus pies son la arena y la ola soy yo. Tu movimiento sagrado me lleva contigo. Si te espero sentado, se muere algo mío y no. No es solo amor. Tengo que sentir el calor y el aire. Que mano en tu cintura, vamos a aprender a bailar un braille. Vamos a aprender a bailar un braille. Y que nos vea la luna, vamos a escapar, que le importa a nadie. Porque eres baile. Somos solo baile, tú y yo, hipnotizados como nadie. Puedes sentir la energía, beber mi alegría, bailar al amor. Y es que a mitad del camino entre tu cuerpo y el mío, tus ojos que brillan parecen dormidos, tus pies son la arena y la ola soy yo. Tu movimiento sagrado me lleva contigo y si te espero sentado, se muere algo mío y no. No es solo amor. Tengo que sentir el calor y el aire que emanan tu cintura. Vamos a aprender a bailar en braille. Vamos a aprender a bailar en braille. Y que nos vea la luna. Vamos a escapar, que le importa a nadie. Oh.
101.4, Teleelch Radio Marca.
¡Ey tú, empresario! ¿Sabes que la publicidad da carácter a tu empresa? Pues si quieres que el mundo sepa que existes, haz cosas que puedan moverse por ti y por los que te rodean. Ahora más que nunca, pon carácter a tu imagen, da valor a tu empresa y mantente firme en tus objetivos. Tu reclamo publicitario en la nueva web caráctersc.com.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 9 y 20 minutos de la mañana, tenemos 17 grados de temperatura y comenzamos aquí esa tertulia de los miércoles con nuestros colaboradores habituales, los periodistas Gaspar Macià, a quien damos la bienvenida. Buen día, Gaspar.
Hola, buen día, buenos días.
Y le acompaña Pablo Serrano, a quien también le damos la bienvenida. Buen día, Pablo.
Hola, buen día.
Bien, pues el primer asunto que queremos abordar hoy es, evidentemente, la actual situación de pandemia que vivimos. Elche sigue registrando un aumento de contagios a pesar de las restricciones extraordinarias que desde la pasada semana se implantaron aquí y en otros tres municipios más de la comunidad, tres o cuatro, no recuerdo, que como el nuestro, pues tenían las cifras más altas. Aún es pronto para saber si el confinamiento nocturno decretado el pasado sábado va a reducir en algo los contagios y evitará el colapso de nuestros hospitales. Por eso nos gustaría empezar hoy con nuestros colaboradores preguntándoles que qué piensan que está sucediendo en Elche para encontrarnos entre las poblaciones de mayor incidencia cuando en la primera oleada fue todo lo contrario. Gaspar, ¿qué está ocurriendo?
Pues no sé, son los especialistas que hagan sus estudios lo determinarán, pero yo creo que básicamente es que somos una ciudad con mucha movilidad. Y eso pues repercute indudablemente, pero aparte de eso, también como en otros sitios, aunque aquí parece que se da más, es la actividad social la que está marcando sobre todo los brotes que están apareciendo todos los días. Entonces, y cada vez más. Ese es el problema, eso es descorazonador porque yo creo que lo que queda claro después de todos estos meses que llevamos es que hay una parte de la población que se toma en serio esto, y otra parte que pasa absolutamente y piensa que esto es una broma, ¿no? Y esa parte que pasa y piensa que es una broma, pues está perjudicando a la otra mitad que hace las cosas como hay que hacerlas, ¿no? Entonces, no llegamos a extremos de otros sitios, otros países, donde niegan y se manifiestan constantemente contra el uso de mascarillas y demás, pero sí que hay ese pasotismo en una parte de la población, eminentemente joven, que es un foco de propagación de la epidemia, ¿no? Entonces, bueno, pues seguimos haciendo las cosas mal, luego a nivel de rastreadores, pues no se han provisto los que tenían que ser, eso pues ha hecho que se descontrole el seguimiento y luego pues que todo el tema de la asistencia primaria que está absolutamente colapsada y todos los que tienen alguna o quieren conseguir una cita con su médico o médica para alguna simple enfermedad, que ahora parece que todas las enfermedades que no son el COVID son cosas de poca monta, pues habrá el problema que hay con la falta de personal, pese a que han dicho, creo que decían que se habían incorporado 7.000 sanitarios, lo cual da una muestra de lo poco eficiente que es la administración si se incorpora 7.000 sanitarios. Y la cosa va peor, quiere decir que algo se está gestionando mal en ese sentido, ¿no? En cualquier caso, un poco creo que esto ya lo tenemos encima, esa segunda ola que es una ola de esas de las que les gusta a los del surf ponerse en la cresta porque es enorme. Algunos dicen que va a transformarse en tsunami, esperemos que no llegue y que se quede en olas de este calibre, aunque potentes, pero que no sean tan destructivas. En cualquier caso, hace falta más concienciación social, indudablemente.
¿Y hacen falta más restricciones, Pablo, o más ayuda económica?
Hombre, desde luego, lo que comentaba Rosemary, que al final es obvio que en cualquier caso es demasiado pronto para sacar conclusiones porque la medida no da fruto de un día para otro. Si hace falta más restricciones, pues hombre, lo que está claro y es obvio, se comprobó en la primera ola, y ayer leía que incluso el sector turístico lo pedía, las restricciones más duras son las que ofrecen mejores resultados, no hablo de confinamiento, obviamente, pero quizá pues una cosa que no se entiende, o yo no, creo que no entiendo y no parece lógica, es el aplicar el toque de queda y restringir la movilidad nocturna, pero, por ejemplo, no restringir la movilidad a nivel general, ¿no? No sé si quizá esa puede ser una opción, eso tendrá que ser un epidemiólogo, pero desde luego lo que está demostrado es que las restricciones más duras, aunque sean un corto tiempo, son más efectivas que no pues medidas, entre comillas, más laxas establecidas en el tiempo, ¿no? Porque al final vamos a estar constantemente un paso para adelante, dos para atrás. Entonces va a ser difícil y, sobre todo, bueno, pues hablando con gente del ámbito sanitario, sobre todo el problema es viene por el fin de semana, ¿no? Obviamente, como comenta Gaspar, pues somos seres sociales en España y en la costa, pues nos gusta mucho juntarnos. Yo creo que también habría que hacer autocrítica individual y colectiva de, pues eso, ¿no? De, al final, ¿quién se vuelve a poner la mascarilla pues después de tomarse una cerveza en familia o después de comer o después de cenar, ¿no? Yo creo que hay que hacer autocrítica por parte de todos y ser responsables y, pues eso, pues intentar evitar salir de la ciudad para poder irse de cena y o reunirse con otros amigos y familiares. Y en cualquier caso, lo que tampoco estamos viendo es luego cómo se pega con el ejemplo, ¿no? Porque se centra mucho, se focaliza mucho el tema en los jóvenes, que es cierto que los focos sociales vienen por parte de los jóvenes y adultos jóvenes, no solo la gente más joven, sino también gente hasta 40 o más de 40 años. Es difícil tomarse esto en serio cuando, pues, como veíamos ayer, políticos, empresarios y demás, pues se daban un festín sin guardar distancias de seguridad ni cumplir los requisitos de 6 personas en un casino en Madrid, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final las ayudas económicas no van a servir para combatir, al menos a nivel sanitario, la pandemia, salvo que se invierta pues en más médicos y más medios que al final. Yo creo que una cosa que no se entiende es que se ha hecho por parte de las comunidades autónomas con el dinero que dio el Estado hace unos meses a todas para combatir la COVID, ¿no? Creo que no se entiende porque al final parece que o somos masocas o hay algo que no se está haciendo bien porque no se ha invertido en lo que se tenía que invertir o no es suficiente.
Pues precisamente vamos a hablar de esas guerras políticas, porque cuando la ciudad va peor en cuanto al número de contagios, hemos vivido este mes varias guerras políticas entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Lo hemos visto en ese pleno extraordinario que a instancias del Partido Popular se convocó para defender a la figura del rey, y lo hemos visto también en el pleno del pasado lunes, en el que el Partido Popular también presentó una moción para reprobar al alcalde de Elche, Carlos González, por esa sentencia que condena al ayuntamiento a permitir ese acceso a la oposición a ese polémico y famoso ya informe de 4 casas del Mercado Central. Gaspar Macià, ¿la guerra política nos está sobrando aquí en Elche?
Bueno, la guerra política está sobrando en Elche y en todos los sitios desde hace tiempo. Estábamos aquí un poco, yo creo que todos los que seguimos la actualidad política municipal y demás, esperanzados en que no se entrase en el, no se contagiase del fin de la batalla política nacional y se trabajase en el objetivo de mejorar y de atender a la ciudadanía y de mejorar las condiciones en esta pandemia. Entonces parecía que había un consenso más o menos amplio en las fuerzas políticas sobre lo que se estaba trabajando, los programas de ayuda, las modificaciones presupuestarias. Pero claro, al final se contamina todo. Pablo Ruz es senador, está en Madrid, vive la tensión allí, como la batalla campal que se está haciendo allí, y es muy amigo de Pablo Casado. Entonces, pues lógicamente traslada o intenta trasladar a nivel local esos rifirrafes, porque claro, no tiene ningún sentido hacer aquí un pleno sobre la monarquía. Es alguna cosa, un absurdo y algo de una inutilidad suprema. Entonces, tampoco en su momento el pleno que se presentó, que se hizo anteriormente, pero en este pleno que se solicitó para ver, de responder al decreto del gobierno que quería supuestamente secuestrar las ganancias o los beneficios de los ayuntamientos y tal, que también era un tema nacional y que, bueno, en todo caso, con los dos temas, con sendas mociones, se podía haber solucionado. Entonces, ahora con la reprobación, porque se ocultó un informe jurídico sobre el mercado. Vamos, me parece que esto es un poco ya intentar meter la quinta marcha cuando con la tercera va que chuta, ¿no? Entonces, yo creo que hay que las cosas ponerlas en su sitio. Entonces, indudablemente, si no se trasladó un informe a la oposición, pues eso es digno de censura o de, en fin, de que se dé un toque de atención. Cabe recordar en la época de Mercedes Alonso, de la cual ahora el líder del PP reniega, pero bueno, el PP no se distinguió precisamente por facilitar informes a la oposición, porque los tribunales están llenos de sentencias condenando la opacidad del PP cuando gobernó. Es decir, aquí todo el mundo tiene muertos en el armario, por decirlo metafóricamente, y lamentablemente es una situación que se repite, ¿no? Entonces, en fin, son situaciones que al ciudadano le dejan perplejo, creo yo. Es que en esos momentos deberíamos estar viendo qué pasa, qué está pasando con la gente más necesitada, con la gente que se está quedando sin trabajo, las empresas que están cerrando, las que están aguantando con un ERTE que al final se convertirá en un ERE o en algo peor. Eso son lo que quiere la gente escuchar. Ahora, esta mañana, tendremos otra sesión de control del gobierno, que será otro marchaje misericordia a lo que está haciendo el gobierno, otra respuesta del gobierno también contra la oposición, a disparar a todo lo que se mueva, y eso desalienta a la ciudadanía. Entonces, a nivel local, creo que hay que reconducir el tema, dejarnos de cosas que no tengan ningún interés para el ciudadano ilicitano, y abordar temas que tengan un interés y que afecten a la vida directa de los ciudadanos aquí. Entonces, el problema, que como digo, es el intentar trasladar las batallas políticas a nivel local. A nivel local hay una estabilidad en el gobierno y bueno, pues eso era así. No van a moverse los apoyos políticos porque el PP ataque y deje de atacar o haga esto o lo otro. Entonces, hay que estar fiscalizando la labor municipal. Eso es indudable. Y esa es la labor del PP, fundamentalmente, como principal partido de la oposición y los demás grupos políticos. Pero al mismo tiempo hay que dar ejemplo de que a nivel local, como se ha hecho a nivel autonómico, yo creo que a nivel autonómico en la Comunidad Valenciana es un referente, está haciéndolo, porque los grupos, más o menos, de la oposición y el gobierno, la oposición haciendo sus críticas, pero al final se ha hecho una política que sitúa a la Comunidad Valenciana entre los puntos ciudades, o sea, entre las comunidades más bajas de incidencia del virus, pero eso es porque es un trabajo, se deja trabajar a los que tienen que trabajar. Yo creo que en Elche deberíamos volver a la sensatez y dejar de hacer política nacional a escala local.
¿Se podrá reconducir este asunto de olvidarnos de esa política nacional en los plenos locales, Pablo?
Bueno, la verdad que lo veo difícil, al menos hasta pasado, hasta aprobar los presupuestos y que la situación se calme un poco, aunque bueno, igual tampoco, porque seguiremos teniendo trifulca por el tema de las ayudas por la COVID. Porque a mí una cosa que sí me da la atención, bueno, es cómo se trasladará la crispación a nivel nacional, ¿no? Pues al plano local, ¿no? Con expresiones del tipo como lo de el informe de Cuatro Casas, que el juzgado pues ha fallado contra el ayuntamiento con toda la lógica por vulnerar los derechos de la oposición, la neutralidad del informe, pues como por una falta de transparencia clara, el PP hablaba de golpe a la democracia, ¿no? Y este tipo de jerga que, bueno, por lo menos los que estamos en el pie del cañón día a día, pues en los comunicados y notas de prensa, pues últimamente están sembrando bastante, ¿no? Con el tema de golpe. Yo creo que ya el tema está suficiente calentito y crispado a nivel nacional para que tengamos que ver cómo la hipérbole y la crítica ya extrema histriónica se traslada a este plano local, ¿no? Sin que eso signifique que el opinión de la oposición sea criticar y fiscalizar lo que lo considero oportuno, ¿no? Por no hablar también del espectáculo de Vox en el Pleno del Rey, que aprobó, pues bueno, para seguir con bulos, hablar de golpe de Estado con el tema de Cataluña y de y de, bueno, y aprovechar para hablar de otras cosas que eran como la moción de censura que presentaban ese día, ¿no? Entonces creo que obviamente pues todo lo que sea no seguir fomentando ese, pues esa, no voy a decir palabras vulgares, ¿no? Pero desde luego no crispar más el asunto será positivo. Y también, bueno, pues con el tema de la COVID y demás, pues bueno, también críticas con el tema de las ayudas, pues realmente lo que son, ¿no? Que no es que, que es que han faltado, por ejemplo, ayudas que no se han otorgado más, porque no ha habido más solicitudes. Habrá que criticar el kit de por qué no se han dado más ayudas, ¿no? Pues, por ejemplo, porque eran incompatibles una con las de la consellería, ¿no? Pero no tergiversar la realidad o presentarla de una forma de que hay malas artes y demás o mala praxis adrede. O sea, pues bueno, creo que caemos otra vez pues en la dinámica que se refiere a nivel nacional, ¿no? Pues de fake news, bulos, medias verdades y críticas histriónicas porque sí, sin ningún motivo, ¿no? Por eso creo que es curioso también cómo algunos están instalando una jerga que vemos habitualmente en Madrid, en los informativos, y no tanto pues en política local.
No os voy a preguntar qué nota le pondríais a la labor de fiscalización del principal grupo de la oposición, pero sí que os voy a preguntar por, vamos ahora por los problemas que preocupan, porque cuando se estaba celebrando ese pleno extraordinario en favor de la monarquía y hablando en ese pleno de otros asuntos que nada tenían que ver con lo que preocupaba a la ciudad, veíamos cómo los hosteleros salían a la calle y empresarios del ocio nocturno a realizar una movilización sonora. ¿Pensáis que el ayuntamiento ha respondido adecuadamente a las reivindicaciones del sector de la hostelería, uno de los más castigados, Gaspar?
Bueno, yo creo que es difícil que se responda de una manera eficiente a los perjuicios que están ocasionándole a las empresas en general esta situación. Lo vimos en la primera ola, cuando todas las ayudas y la tramitación de los ERTE y demás dejó a la administración colapsada, porque muchos funcionarios estaban trabajando desde casa, no se podían tramitar y con lo cual pues ha habido gente, que habrá gente aún que por motivos diversos esté aún sin cobrar los ERTE en cuanto a los trabajadores, y en cuanto a empresas, pues todas las ayudas que se prometieron pues llegan muy lentamente y hay negocios que no pueden sostenerlo. Pero en cualquier caso la hostelería en un país que hay no un bar en cada esquina o tal, sino tres bares en cada tramo de calle de manzana, ¿no? Entonces es muy difícil hacer frente a eso y aguantar todo lo que está pasando de los horarios, y ahora se abre o se cierra y demás. Yo creo que esto debería ir acompañado, este tipo de medidas. Bueno, en cualquier caso, aquí no tenemos un cierre total como tienen en Cataluña aún. Se pueden defender dentro de un horario que llega hasta las 11 de la noche, de actividad que, bueno, para muchos en un país que trasnocha tanto como el nuestro, pues no será suficiente, pero bueno, todo es cuestión de adelantar una hora el ir a cenar o el ir a tomar una cerveza, ¿no? Pero en cualquier caso, efectivamente, se están produciendo unas medidas, y lo que se debería haber hecho al mismo tiempo que se decreta ese horario restringido, y es posible o probable o como queramos decirlo, que en las próximas semanas se pueda decretar un cierre total, pues que eso vaya acompañado de unas medidas de ayuda claras y concretas, es decir, que el que cierre y sepa que y vaya a estar un 15 días de momento cerrado, pues que sepa que esos 15 días va a tener una compensación económica que cubra una parte, al menos importante, de sus ingresos habituales. Y eso no se ha hecho hasta ahora, se ha dejado ahí abierto a ver si hay posible ayuda o si los planes de ayuda sirven para eso, los que hay actualmente, o hay que hacer algo nuevo. Entonces yo creo que es lógico que estén soliviantados y que protesten, porque claro, se descansa todo en el sector de la restauración y el ocio, los comercios, el resto de comercios están funcionando normalmente en sus horarios, pero ellos sí que lo están pasando mal. Claro. Entonces es lógico, ¿no? Que haya una ayuda ya concreta, o sea, al
claro,
mismo tiempo.
Os lo preguntaba porque parece un despropósito cómo se ha movido el ayuntamiento en este sentido. Ha habido ayudas que parece que no han funcionado porque han sobrado bastantes para el sector de la hostelería y luego también ha habido propuestas que incluso el propio sector del ocio nocturno, concretamente los pubs y las discotecas, las han calificado de ilegales, propuestas que ha hecho desde el propio equipo de gobierno para transformar esos pubs y esas discotecas en terrazas y cafeterías. Y luego está también que se ha suprimido la tasa de ocupación de la vía pública, con lo que va a haber proliferación de terrazas con ampliación, ya que se limita el aforo. ¿Es acertado, por eso os pregunto, ha sido acertada la política del equipo de gobierno para ayudar a este sector, Pablo?
Hombre, desde luego yo las ayudas a ese sector no han sido pocas, no solo por lo que se ha dicho a nivel local, y también a nivel autonómico, que ha habido otras ayudas, y también a nivel estatal, ¿no? Donde se ha devuelto el IVA y también ha habido ayudas. Entonces, no es uno de los sectores poco ayudados. Es verdad que, como decía Gaspar, pues hay un bar en cada esquina y pues en sitios más de costa pues somos muy sociales, nos gusta mucho socializar. Hay mucha restauración y mucho bar. Otra cosa creo que es como la gestión del ayuntamiento, que sí creo que, por ejemplo, pues cabría preguntarse por qué para las ayudas de los alquileres que en un principio no estaban contempladas y que el ayuntamiento cedió a lo que pidieron los hosteleros, por qué se puso la restricción la incompatibilidad de que no fueran compatibles con las ayudas de la sanidad, ¿no? Porque sí, obviamente es la voluntad de ayudar a ese sector, ¿por qué no se hicieron compatibles? Porque obviamente podían prever que pasaría esto. Además, desde promoción económica se planteaba que en cualquier caso no iba a sobrar dinero de esta partida y que se iba a volver a reinvertir los que no podían hacerlo. Y al final hemos visto cómo no ha sido así, cómo el sobrante de estas partidas, de las ayudas al IBI y no se han pedido, y otras ayudas como las a emprendedores, que también daría para qué, pues si ayudar más a emprender en esta época, pues es una política de empleo útil, se han destinado a pagar casi 1 millón de euros de horas extra de la policía local, ¿no? Por los gastos extras del confinamiento. Entonces, creo que ayudas que han tenido no han sido pocas, ¿no? Porque ahí está, por ejemplo, el 1,5 millones de euros que en 2020-2021 se dejará de ingresar más o menos por la tasa de terrazas y sillas. Eso no es poco junto a otras ayudas. Otra cosa es la gestión que se ha hecho, porque sí es verdad que, por ejemplo, los hosteleros pedían que se cerraran algunas calles y se peatonalizaran pues, con vallas para poder sacar las terrazas a la calle en una actuación que yo creo que es una medida razonable, porque precisamente si sabemos que los contagios están teniendo lugar o son más peligrosos en locales cerrados y sin ventilar, pues igual no es descabellado sacar cierta actividad a la calle, ¿no? No solo cultural, sino también de ocio, siempre que se pueda hacer con responsabilidad. Y luego también me parece que ahí ha habido poca flexibilidad con el tema de, o que hay poca flexibilidad con el tema de, pues es verdad que el ocio nocturno no está pudiendo abrir desde marzo, de convertirlo a cafetería, que ellos no tengan la licencia, ¿no? Quizá dar una licencia transitoria no es una mala idea, como se ha hecho en otros municipios cercanos, ¿no? Pero en cualquier caso, yo quiero recordar que al final en Elche, a nivel de medidas económicas, se ha invertido más dinero a nivel económico a día de hoy, creo, que ayudas sociales a familias trabajadoras y gente más necesitada, ¿no? Que parece que al final, pues como los que más se hacen oír, porque tienen los medios de públicos y de manifestación, es el sector, son sectores económicos, pero también hay gente que lo está pasando muy mal a nivel social y, pues eso, familias trabajadoras, que no salen en la prensa diariamente, lo están pasando peor que algunos hosteleros que por lo menos tendrán su bolsillo y algunos, ¿no? y sus ahorros. Entonces creo que hay cosas que habría que reflexionar, porque aquí está sufriendo mucha gente y no solo algunos sectores económicos.
Pues vamos a hablar precisamente de esa factura del COVID. Ya estabais indicando que vamos a dejar de ingresar 1,5 millones por la tasa que se suprime. Este año la concejal de Hacienda ya dijo que estimaban en 6 millones menos de recaudación 2020. En 2021, en el pleno del lunes, hablaron de una reducción de 9 millones de euros. Esta factura del COVID, ¿cómo lo van a notar los contribuyentes? Ya en el Pleno vimos con las modificaciones de las ordenanzas fiscales que la presión se tiene que mantener, menos mal que no aumenta, pero tampoco bajan los impuestos. Gaspar.
Bueno, es que, vamos a ver, estamos en una situación real, absolutamente anómala, en la que todo ha saltado por los aires, las previsiones presupuestarias, las formas de los ingresos, todo lo que estaba presupuestado. Entonces, aquí todo se fía a los fondos, a los 140.000 millones, esos que lo recordar que son del que van a venir de la Unión Europea cuando vengan, porque tampoco está claro el mecanismo ni nada. Entonces, eso se supone que llegarán a los ayuntamientos, buena parte de esas ayudas. El gobierno central ya habilitado líneas de ayuda, por ejemplo, para la lengua de ingreso en transporte público y demás, que ya se están repartiendo. En cualquier caso, esto va a marcar un antes y un después presupuestario, porque ya el déficit ya no se va a contener, ya va a haber aquí, en fin, vía libre para aumentar déficit, y entonces pues se supone que buena parte de esos ingresos que dejan de percibirse vendrán vía Europa o vía presupuestos extraordinarios del gobierno central, ¿no? En cualquier caso, hay que tener en cuenta que todo lo que sean créditos y préstamos y demás, hay que devolverlos, y no estaría de más que se controlase mucho el déficit para no caer en la situación que teníamos hace unos cuantos años, que gracias a que se ha gestionado, se ha mantenido un control más férreo, pues se ha reducido la deuda municipal a la mínima expresión, se quería reducir al menos a la mínima expresión a final de año. En cualquier caso, como digo, ingresos habrá a la espera del gobierno central y del gobierno autonómico, si es que llega algo, y bueno, pues se trata de ir compensando esa pérdida de ingresos con las aportaciones extraordinarias de las administraciones. En cualquier caso, pues también hay que administrarlo. Muy bien, yo creo que el tema presupuestario es una eterna polémica, que lo estamos viendo ahora a nivel nacional, lo vamos a ver, si hay que subir, no hay que subir. Lo que está claro es que el ayuntamiento necesita ingresos. Si vamos bajando, quitando tasas de sillas, de terrazas, vamos quitando, bajando el IBI, vamos bajando tal, al final los ingresos son menores, hay que pagar los autobuses, hay que pagar la limpieza, hay que pagar mantenimiento de colegios, hay que pagar asfaltado de calles, semáforos, es decir, todo eso hay que sacarlo de algún sitio. Entonces, hay que ser moderado en la subida, no creo que sea el momento de subir impuestos, desde luego, pero sí que hay sectores a lo mejor en que sería de agradecerles un mayor esfuerzo fiscal, sectores, digamos, muy favorecidos, y que a esos perfectamente se les puede exigir algo más. Pero bueno, la actividad económica está como está y desde luego tampoco es para apretar ahí la tuerca. Yo creo, como resumiendo, que vendrán esos ingresos, vendrán en vía estatal, y se compensará un poco esa pérdida de los ingresos municipales.
El pleno del lunes sirvió, por tanto, para mantener esa presión fiscal, la congelación de impuestos, precios y tasas públicas. ¿Era sensato, Pablo, esa propuesta de la oposición, casi en bloque, de bajar los impuestos? Concretamente, el Partido Popular planteó una rebaja general del 3%. Más, aparte de una serie de bonificaciones.
Bueno, yo creo que por una parte, bueno, yo creo que no hace falta incidir, ¿no?, en que si ya se ha invertido demasiado dinero en ayudas de todo tipo y se ha cedido más de lo que el ayuntamiento había previsto, ¿no? Pues, por ejemplo, en el sector de la hostelería que comentábamos, si el ayuntamiento está modificando el presupuesto y cortando muchas partidas para invertir millones en ayudas, no parece sensato bajar impuestos, teniendo en cuenta además que este año, por ejemplo, pues va a subir por lo menos el servicio de la basura va a costar varios millones más, ¿no? Entonces, sumado a esto y a la merma que va a tener de esfuerzo inversor el ayuntamiento por el esfuerzo que ha hecho en 2020, no parece sensato bajar los impuestos porque hace falta dinero para poder seguir invirtiendo y pues más ayudas que seguramente vendrán, ¿no? Entonces, por una parte, eso. Y por otra, yo creo que también habría que tener en cuenta que a nivel técnico La propuesta que hizo el Partido Popular, pues no se podía aprobar, entre otros factores, porque algunos impuestos que proponían bajar no se llevaban a pleno, y por otra, llevan a unas propuestas que legalmente no se pueden aprobar, ¿no? Pues de bonificaciones al IBI, que es diferente a las subvenciones que se hacen ahora. Bonificaciones al IBI o, por ejemplo, a hosteleros, según las pérdidas que han tenido, cuando, por ejemplo, el IBI se paga según pues el local o la vivienda que tienes, ¿no? No según las pérdidas que ha tenido una persona su poder adquisitivo. Entonces, se mezclaron un poco churros con merinas de impuestos y tasas y precios públicos que no se llevaban a pleno, y por otra, otros que no se pueden bajar o bonificar, pues la ley no lo permite, ¿no? Otra cosa es que el ayuntamiento no quiera bajar otro tipo de precios, que es otro debate. Pero en cualquier caso, la propuesta que hizo técnicamente no era viable. Y por otra parte, también lo que se propuso de aumentar el valor catastral para que las bonificaciones teóricas que proponían de Alibi llegaran a más gente. Claro, en la letra pequeña, dicho en nota de prensa, no bien, pero en la letra pequeña se proponía aumentar el valor catastral para las ayudas de 130.000 euros. Eso supone el IBI de grandes viviendas, que pues de pedanías o de zonas como el centro, ¿no? Pues de Corredora, Maestro Albéniz, etcétera, que creo que tal como están las cosas, precisamente a quien hay que pedir un mayor esfuerzo, pues es a quien más lo puede permitir, no a otros barrios más pequeños y humildes, que no son precisamente los que iba dirigido esa propuesta de ampliar el valor catastral, ¿no? Para las ayudas. Entonces, bueno, creo que era obvio que la propuesta no iba a salir. Si en una situación normal el ayuntamiento rechazaba la bajada de impuestos, pues una situación extrema ahora en la que las administraciones públicas en general pues están haciendo un esfuerzo bastante importante a nivel de económico y de déficit, que ya veremos cómo acaba, pues yo creo que no es momento de bajar impuestos, ¿no?
Y ahora que has sacado el tema de la contrata más cara, que es la de la limpieza y recogida de basuras, hoy precisamente el concejal del área nos ha convocado a los medios de comunicación, no sé de qué hablará, pero quería preguntaros a los dos, ¿creéis que este equipo de gobierno ha pecado de cauto, de prudente, de demasiado prudente por no haber adjudicado ya esta contrata y esperar a la resolución de la impugnación de las otras empresas que impugnaron el proceso de contratación? Porque recuerdo que anteriores contratas se adjudicaron con la impugnación en marcha. Gaspar.
Bueno, se trata de evitar problemas luego si hay un fallo va en contra de la decisión del ayuntamiento. Ya que se ha esperado tanto tiempo, que haya habido una prórroga que ya se ha vencido, que ha habido tanta dilación en este tema, pues supongo que el equipo de gobierno habrá dicho, bueno, unos meses más no pasa nada, ¿no? Yo creo que aparte de esto, se está trabajando ya en la puesta en funcionamiento de la nueva contrata. Ya debe haber trabajo también por parte de la empresa y del ayuntamiento para ir preparando esta nueva adjudicación, y en el momento que haya una resolución judicial, pues se pondrá en marcha de manera inmediata. Creo que se dijo que antes de primavera o así, creo recordar que dijo el alcalde que estaría en funcionamiento. Son cosas preventivas que está bien que se hagan por una parte, aunque no es preceptivo esperar. Pero bueno, igual luego, si es una empresa que tiene que entrar a comprar maquinaria y demás, y después ha hecho una inversión multimillonaria en compra de maquinaria, y luego los tribunales dicen que no, que esa empresa no se la va a quedar, que tienen que hacer el concurso otra vez o lo que sea, pues lógicamente el daño económico sería muy elevado. Entonces, bueno, hay que ver que cuando otras contratas, como comenta Rosmari, no existía esta ley actual de contratos del Estado y demás, que hace que todo esto sea mucho más laborioso y los pasos serían mucho más lentamente. De todas formas, a lo mejor Pablo, que está más metido en el en el intríngulis sí. del tema este puede ampliar todo, sí. todo este tema.
Pablo.
Sí, a ver, yo creo que es lógico no esperar, pero porque además, aparte de que últimamente, pues con la. Pues ya ha habido varias paralizaciones de grandes contratos, no solo en el Ayuntamiento de Elche, sino también, por ejemplo, en la OMH por este tipo de recursos. Hay que ser conservador y pues garantista, ¿no? el Ayuntamiento, porque además hay que recordar que ya se ha paralizado una vez este proceso de contratación cuando presentaron varias empresas y ecologistas un recurso, ¿no? contra la contrata porque no tenía el plan este de reciclaje. Entonces, no es de locos y además hay que tener en cuenta que hace otros años cuando se adjudicaron estos servicios no estaba la nueva ley de contratos, ¿no? Que, por ejemplo, ahora pues permite que las empresas presenten ofertas y que sea todo confidencial, por lo que tanto nadie puede acceder a esos datos o cifras hasta que se ha adjudicado el contrato, ¿no? Por lo tanto, eso hace que tengas que llevar con más cuidado de lo que se llama la seguridad jurídica, ese tipo de procesos de licitaciones, porque a la mínima que no hagas algo bien, pues ya te puede venir una empresa a reclamar. De todas formas, es verdad que sí que podrían haber adjudicado, porque yo creo que está muy claro que la UTE que ha ganado, que es Urbaser y FCC, lo han hecho holgadamente. Pero bueno, para curarse de salud y visto que ya se pararon varios meses el año pasado la contrata, o este año ya no recuerdo cuándo fue, porque con esto de la pandemia vamos locos con las fechas, creo que está bien esperar para adjudicar, ¿no? Que en cualquier caso, imagino que la empresa adjudicataria o que ha resultado ganadora ya estará trabajando pues con la maquinaria y que va a hacer falta para el nuevo servicio, porque eso es algo que se va a ir implantando progresivamente y no de un día para otro.
Pues quedan ya 5 minutos para finalizar. Hay muchos asuntos. También tenemos hoy precisamente la consellera de Agricultura y Medio Ambiente. Está aquí en Elche. Está reunida en estos momentos con los responsables de riegos de Levante. Supongo que hablaremos del trasvase Tajo Segura, del apoyo, ¿no?, que el gobierno valenciano tiene que realizar. Pero a mí me gustaría terminar en estos últimos minutos esta tertulia haciéndoos una pregunta. Y Gaspar, Pablo, ¿qué pensáis que necesitan los ilicitanos? ¿Un fin de semana tranquilo? Porque nos acercamos al puente, a ese puente del 2 de noviembre. Tenemos los cementerios, tenemos una curva de contagios que no se ha doblegado, que exponencialmente sube para arriba. ¿Qué necesitamos este fin de semana tan largo? Que hay puente, tenemos ese festivo aquí en Elche, pero que en otras comunidades autónomas también el segundo día del Día de Todos los Santos es festivo. Gaspar.
Necesitamos mucho sentido común, que creo que falta mucho en determinados sectores. Estaba oyendo esta mañana que en Madrid se están planteando si se cierra perimetralmente la comunidad para evitar los desplazamientos a otras comunidades. En otros sitios ya lo han hecho. Yo creo que nos encaminamos hacia un cierre y que cada uno se quede en su casa o en su zona más próxima, ¿no? Entonces, bueno, eso contrasta con los hoteleros y tal, que están deseando que cualquier puente sea bueno para atender a los turistas y visitantes que no han tenido durante el verano. Y entonces hay ahí un choque de intereses que, como hemos estado comentando en la tertulia, como se ve, pues es difícil de resolver, porque hay gente, en fin, que todos conocemos, seguramente algún caso de amigos y conocidos que se plantean el irse a Canarias o el irse a cualquier zona de España a pasar el puente, va a pasar más días y tal, como si nada estuviera pasando. Bueno, pues es una opción, pero yo creo que la cautela y la prevención es lo que deben imperar, más que nada porque estamos viendo que en verano no ha pasado lo que pensábamos que tenía que pasar y ahora está pasando lo que esperábamos, pero más. Entonces, yo creo que hay que ser cautelosos y ver, ante todo, que el tema de la salud pública es fundamental por unos mismos y por los demás, porque claro, las salidas fuera del ámbito nuestro de relación pues provoca que la posibilidad de que haya nuevos contagios y esto pues exponencialmente va aumentando, como estamos viendo en Elche, porque, claro, hemos pasado de ser una ciudad o una zona sanitaria modelo en cuanto a la baja incidencia a estar ya confinados, o sea, con medidas de especiales junto a tres o cuatro municipios más de la Comunidad Valenciana. Estamos señalados como los malos de la comunidad, ¿no? Entonces hay que ser muy conscientes de esto y esperar y no estar pendiente de las Navidades, si las celebraremos, si no se celebran estas Navidades, se celebrarán las del año que viene. Pero lo primero, hay que ser juiciosos y pensar en la salud propia y en la de los demás.
Eso es lo lógico, pero no parece que incluso el gobierno, el propio gobierno, las propias administraciones públicas lo acaten, porque es normal que el 20 de octubre se pusiera en marcha ese bono viaje para incentivar precisamente los viajes en la Comunidad Valenciana, Pablo, o por ejemplo que desde la Concejalía de Juventud se programasen esas actividades de Halloween que finalmente han sido suspendidas.
Yo creo que vamos de contradicción en contradicción constante y que al final, pues bueno, parece que la política va muy por detrás de la salud pública y bueno, pues las ganas de querer hacer vida normal, de desconfinar y de vida social y económica normal, se impone al sentido común sanitario, ¿no? Que al final, hoy por ejemplo, pues parece que ahora Pusi se está planteando incluso cerrar la comunidad ante los dos puentes de noviembre, pero porque es lo lógico, quiere decir, yo entiendo que los hosteleros, todo el mundo quiere abrir y que la gente consuma, pero la realidad es la que es, ya está demostrado además científicamente, por ejemplo, en la mal llamada gripe española del 18, los países que mejor se confinaron fueron los que luego más crecieron, más rápidamente, ¿no? Como decía antes, vamos a estar constantemente yendo un paso para adelante y dos para atrás, entonces lo que es lógico es que no puedes hacer ni grandes eventos, ni hacer fiesta de Halloween, ni fomentar viajes entre comunidades, ni ese tipo de cosas, porque la situación no lo permite. Y cuando antes nos demos cuenta y lo asumamos, será mejor para todos, porque, insisto en lo que decía antes, que no sé cómo vaya a tener restricciones en el futuro, pero el primer toque de queda no es una cosa baladí. Si los temas están volviendo a disparar y la curva no hace más que crecer, pues cuanto antes se pare, antes se podrá pensar en el día después, ¿no? Lo que no podemos hacer es volver a desconfinar rápido, sin armar al sistema de salud, ni sin concienciar a la gente, ni que los propios gobiernos cumplan con esa responsabilidad que se les presupone, ¿no? Y que últimamente parecemos que hay mucho vaivén y que no se aplica con el ejemplo. Entonces, cautela, como ha dicho Gaspar, y sobre todo, pues bueno, yo al final, algunas administraciones parece que ante los acontecimientos, pues la lógica les llevará a cerrar perimetralmente los casos en los que sea oportuno, ¿no? Que creo que es uno de nuestros casos más cercanos.
Pues mucha, mucha sensatez en esto, en este asunto. Nos jugamos mucho y aquí quedan estos consejos. Pablo, sé que pasa ya un minuto de las 10 de la mañana. Sé que te tienes que ir ya a Rigos de Levante, a la rueda de prensa.
Bueno, hoy iremos al ayuntamiento luego presentaré lo de limpieza, interesa ver cómo va lo del creo, pero sí, en breve salimos ya de ruta.
Gracias, Pablo. Y también te despedimos a Gaspar Macía, que sé que está muy ocupado porque presentas ya el número de este año de la Festa de Él.
Sí, la revista municipal Festa de Él se presentará mañana en rueda de prensa. Este año no habrá acto público en el salón de actos por las razones obvias, pero bueno, lo importante era presentar este volumen y saber informar a los visitantes de su contenido y de que ya estará disponible en las librerías.
Pues hablaremos de esa revista municipal el próximo viernes, este viernes contigo. Gaspar, gracias también por estar en esta tertulia del miércoles. Y nos hemos despedido de Pablo Serrano, de Gaspar Macía. Hemos estado desde las 9:20 hablando de los asuntos municipales, de la situación actual de la pandemia, del pleno extraordinario que se convocó a instancias del Partido Popular para hablar de la monarquía, mientras la ciudad, los hosteleros salieron a la calle para protestar de forma sonora por las restricciones que de forma extraordinaria se impusieron aquí en Elche, porque hay que decirlo que en la tasa de incidencia de los contagios sigue disparándose. En estos últimos tres días, de 220 hemos pasado a 260, y lo peor de todo es que la presión asistencial en los hospitales de Elche también sigue aumentando. Así que es necesario mensajes como los que acabamos de dar a la población, lanzar a la población en esta tertulia con los periodistas Gaspar Macía y Pablo Serrano. No hay que relajarse, hay que cumplir con todas las normas y tener mucha responsabilidad individual. No hay que ir, no podemos hacer reuniones sociales de más de 6 personas. Tenemos que lavarnos las manos, tenemos que cumplir la normativa, la distancia social, las limitaciones de los aforos y sobre todo el confinamiento nocturno. Hay que salir de casa lo menos posible. Nosotros vamos a continuar aquí en el programa La Glorieta, vamos a continuar también hablando de la política local. Lo haremos a las 10:30 de la mañana con el concejal no adscrito, Eduardo García Ontiveros. Con él vamos a comenzar esa ronda de entrevistas a los portavoces de los grupos municipales del Ayuntamiento con motivo de la celebración de los plenos ordinarios. El pasado lunes se celebró ese pleno ordinario correspondiente al mes de octubre, que fue importante porque se aprobaron las ordenanzas fiscales que contemplan una congelación de impuestos, tasas y precios públicos y también la supresión de algunas tasas, la más importante, la de la ocupación de la vía pública para las terrazas y sillas, algo que va a suponer una reducción de ingresos para 2021 de 1 millón de euros, así lo dijo la concejal de gestión tributaria. En concreto dijo que los ingresos se van a reducir en 9 millones de euros en 2021. No han podido bajar impuestos porque hay que pagar la factura de esta grave crisis que estamos sufriendo.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Los viernes y sábados ven a comer, disfrutar y divertirte en el Tardeo de Águila Bar, con todas las medidas de seguridad.
La mejor y variada gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola.
Prueba nuestros arroces o costra, con menú diario, un buen tapeo y carta, tú eliges.
Vuelve a disfrutar de los viernes y sábados en el Tardeo de Águila Bar. Bares para vivirlos. Síguenos en las redes sociales.
En Autosuspensión Eduardo, mantenimiento integral de tu vehículo, porque para que puedas realizar miles de kilómetros sin averías, necesitas un servicio profesional y personalizado. Autosuspensión Eduardo, en Avenida Libertad 145 Elche, teléfono 965-43-34-64.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues cuando pasan 6 minutos de las 10 de la mañana, todos suspiramos por España y lo hacemos con Estrella Morente.
Quiso Dios con su poder fundir 4 rayitos de sol y hacer con ellos una mujer. Y al cumplir su voluntad, en un jardín de España nací como la flor en el rosal. Dentro del alma te llevaré una de gloria, valentía y blasón. España ya nunca más te debe, de pena suspira mi corazón. Tierra bendita de mi querer, tierra gloriosa de perfume y pasión, España, ponga una flor a tu piel, suspira mi corazón. Ay de mí, pena mortal, porque me alejo España de ti, porque me arrancan de mi rosal.
la luna que el rayito dejó ha hecho mujer por voluntad de Dios. Ay, tierra mía, ay, quien pudiera ser luz del día si al llegar la amanecía sobre España renacer. Mi pensamiento al rey nació, el firmamento del peso mío, y sobre España como gota de rocío la debo caer. Y mi soledad suspiro por ti. España, sin ti me muero. España, sol y lucero. Mi corazón te llevo metida y el eco llevará de mi canción. España, en un suspiro.
101.4 Teleelch Radio Marca.
¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches?
Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón.
Colchones, flex y mucho más a los mejores precios.
Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento.
Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. No.
Servicio de pruebas de COVID-19 en el Hospital IMED Elche. PCR, test de antígenos, test rápido, ELISA. Todas las pruebas de detección del coronavirus para tu tranquilidad y la de tus seres queridos. Realizadas en un espacio independiente para garantizar la seguridad de todos nuestros pacientes. Más información en la web imedhospitales.com/test. IMED Elche. Factor humano más tecnología punta.
A Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar del postre.
Los domingos son Holy Food en La Jove. Ven a nuestros restaurantes y te invitamos al cine. Solo hasta el 15 de noviembre. Infórmate en cclaljove.com. La Jove, loving people.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Y de los suspiros de España de Estrella Morente vamos al llanto y a las coplas que Joan Manuel Serrat dedicó al gran poeta Antonio Machado.
Moría, mató a Don Guido y están las campanas todo el día doblando por el día. Murió Don Guido, un señor de mozo muy jaranero, muy galán y algo torero, de viejo gran rezador. Dicen que tuvo un serrallo este señor de Sevilla, que era diestro en manejar el caballo y un maestro en refrescar manzanilla. Cuando mermó su riqueza era su monomanía pensar que pensar debía en asentar la cabeza, y asentóla de una manera española que fue a casarse con una doncella de gran fortuna y repintar sus blasones, hablar de las tradiciones de su casa a escándalos y amoríos, poner tasa sordina a sus desvaríos. Gran pagano se hizo hermano de una santa cofradía, el Jueves Santo salía llevando un cirio en la mano. Aquel trueno vestido de nazareno
nos dice la campana que han de llevarse mañana al buen don Guido muy serio, camino del cementerio, tu amor a los alamares y a las sedas y a los oros y a la sangre de los toros y al humo de los altares. Oh, fin de una aristocracia, la barba canosa y lacia sobre el pecho metido en tosco sayal, las yertas manos en cruz, tan formal el caballero andaluz.
101.4 Teleelch Radio Marca.
¿Te toca pasar la ITV? No te preocupes, en Juan Agullo Citroën te lo gestionamos todo, sea tu coche de la marca que sea. Te pedimos la cita, te ponemos el coche a punto y lo llevamos a la ITV. Después te lo llevamos a donde tú nos digas. Servicio integral ITV de Juan Agulló, multimarca. Tu coche en las mejores condiciones y tú, seguro, sin aglomeraciones, sin contacto. Juan Agulló, Citroën, en Avenida Libertad 60. Llámanos 965 46 47 21.
Este domingo 1 de noviembre abre Restaurante Vega Baja en Matola y Carrús. Haz ya tu reserva para comer y también para llevarte a casa el mejor cocido con pelotas de la Vega Baja.
Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar.
Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18. Reservas al 622 41 51 61.
Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre.
Restaurante Vega Baja, este domingo 1 de noviembre, abierto.
Cuando pienses en madera, piensa en Maderera Ilicitana.
Especialistas en carpintería estructural y decoración en madera.
Maderera Ilicitana dispone de almacén y serrería propia con amplio stock en madera.
Ven a ver nuestra exposición y pide presupuesto sin compromiso.
Estamos en carretera Catral a Dolores, kilómetro 0900.
Maderera Ilicitana con el Elche Club de Fútbol.
Maderera Ilicitana, carpintería de exterior.
Ankara Motor, concesionario oficial Volvo, amplía hasta final de mes la cuarta feria Volvo Ankara Motor, donde encontrarás descuentos exclusivos de feria en unidades en stock. Oportunidades como esta no se desaprovechan. Te esperamos en Ankara Motor, tu concesionario Volvo, en Elche Sor José Falcorta 35 y en Alicante Carretera Ocaña 40.
¿Por qué elegir Restaurante Martino? Por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea con un toque creativo y con diferentes precios. O porque para una comida de negocios con la familia o amigos, a la carta o con menú, acierta seguro. Restaurante Martino, carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965 45 17 40.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pasan 17 minutos de las 10 de la mañana y en unos minutos vamos a tener con nosotros a nuestro compañero Salvador Campello para iniciar esa ronda de noticias. Pero antes, vamos a escuchar lo que hace el cantante, compositor, productor andaluz, quien fusiona el flamenco con el jazz y con el funk. Estamos hablando de Juanito Macandé. Y esta es la canción que vamos a escuchar, Niña Voladora.
Niña voladora, por las alturas vuela tú sola, vuela tranquila aunque ya te espero, aquí en la tierra para darte el oreado. Monillo loco, cuando tú trepas yo me desboco, ya a mí me encanta cuando me baila y te desnuda poquito a poco. Y el reloj nunca para, solo cuando tú me miras. Y mis pies van descalzos, ya no sienten la herida. Loco amor, una droga que a mí me calma por dentro. Y tú y yo, si tú quieres, compañero diferente. Y en un cuartito los dos, veneno que tú tomaras, veneno tomaba yo. Niña voladora, por las alturas vuela tú sola. Vuela tranquila, aunque yo te espero, ya que es la tierra para darte el oreao. Monillo loco, cuando tú trepas yo me defoco. Y a mí me encanta cuando me bailas y te desnudas poquito a poco. Y yo aquí en Sevilla, donde con paciencia espero esa luz que tú tienes, que aclara los días negros como el aire, el levante. Tú siempre arañas mi carne. Pasarán muchos años y nunca dejaré de amarte. Y en un cuartito los dos, veneno que tú tomaras, veneno tomaba yo. Niña voladora, por las alturas vuela tú sola. Vuela tranquila, aunque ya te espero, aquí en la tierra para darte el oreao. Monillo loco, cuando tú trepas yo me desboco. Y a mí me encanta cuando me bailas y te desnudas poquito a poco. Niña voladora, con las alturas vuela tú sola. Vuela tranquila, aunque yo te espero, ya que es la tierra para darte el oreao. Monillo loco, cuando tú trepas yo me desboco. Y a mí me encanta cuando me bailas y te desnuda poquito a poco.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
Poco a poco parece que todo arranca. ¿Y tú? Tenemos un Audi para todos tus planes. Este mes llévate un Audi A1 Sportback por solo 16.900 euros. Últimas unidades. Entrega inmediata. Porque la vida sigue, te ayudamos a moverte. Serra Móvil, tu concesionario oficial Audi en Elche.
¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento.
Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez.
Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento.
Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche.
En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. ¡Tú decides! Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas.
Urbaserge i Ajuntament d'Elx sumem esforços per una ciutat més neta. Amb l'arribada del dia de Tots Sants, emprenem serveis especials perquè puguem complir les nostres tradicions amb els nostres difunts, amb totes les mesures d'higiene. Desbrossament en els accessos a cementeris, increment de la neteja en els seus voltants i interiors, recollida diària de contenidors i brigades especials de neteja nocturna per a tindre a punt els nostres cementeris. Des d'Urbaserge i Ajuntament d'Elx, treballem per un Elx més net.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 10 y 23 minutos y llegamos aquí al inicio de la ronda de noticias, como hemos dicho antes, con nuestro compañero Salvador Campello. Muy buenos días, Salva. Hoy hay muchas previsiones.
Muy buenos días. Hoy hay muchas previsiones. Tenemos una agenda muy ocupada, aunque sin duda el COVID es lo que sigue ahora mismo marcando toda la actualidad, y más después de lo que ocurrió en Madrid este fin de semana con esa cena en la que hubo varios políticos del gobierno y de la oposición, así como varios miembros destacados de los equipos técnicos y que ha puesto en el punto de mira si es momento o no de organizar eventos, aunque esos eventos sean seguros. Por eso, precisamente, en Elche se han suspendido todas las actividades de Halloween, todas las actividades de juventud, aunque ayer, por ejemplo, le preguntábamos por este tema a la concejal de Cultura y nos decía Margantón que la cultura es segura y que, aunque haya que llevar todas las precauciones y no haya que favorecer el salir de casa, los encuentros sociales, no se puede hacer un cerrojazo a la cultura, y por eso presentaron la programación de La Tramoya, esa sala de actividades para toda la familia, que por cierto, en esta programación han tenido que reajustar obviamente temas de aforos, temas de espacios, uh-huh. Intentar recuperar algunas de las obras que se cancelaron desde marzo. Habrá mucha programación en valenciano para toda la familia y de temas importantes para hacer comprender a los pequeños que, por ejemplo, las discapacidades no son un estigma o que hay que erradicar el bullying, el acoso escolar de los colegios. Muy interesante la programación de La Tramoya con cultura segura.
Es lógico, el teatro infantil no solo es entretenimiento, sino también es formación, así lo definió ayer el director de esta sala cultural, Juan Albert.
Lo que hay que llevar mucho cuidado es con esos encuentros sociales, sobre todo porque ayer hubo dos brotes, uno con 4 personas y otro con 3, los dos de origen social, con lo cual siguen provocándose, siguen produciéndose esos contagios. Por cierto, que ayer hubo mucho lío durante toda la mañana de que si el gobierno central quitaba el toque de queda, que si son bulos, no son verdad. La mejor forma de informarse siempre es acudir a fuentes oficiales o a medios de comunicación con trayectoria, como lo es Teleelch. Tiene una base de verdad el gobierno central. Uh-huh. Es verdad que ha dicho que a partir del 9 de noviembre quitará el toque de queda para que sean las comunidades quienes lo gestionen. Y, por tanto, si el gobierno central quita el toque de queda, nos da igual en Elche, porque claro, la comunidad valenciana lo tiene puesto. Y además, de hecho, lo tiene puesto desde las 12.
Y además con el aval del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que ya se ha pronunciado el alto tribunal y ha dicho que sí, ha dado el visto bueno al toque de queda, ese confinamiento nocturno aquí en la Comunidad Valenciana.
Con lo cual, aunque el 9 de noviembre decaiga el toque de queda nacional, en la Comunidad Valenciana lo seguiremos teniendo hasta el 9 de diciembre. Y además se suman todas esas medidas que están puestas específicamente para Elche, como por ejemplo que la hostelería cierre a las 11 o que tengan que estar cerradas las instalaciones deportivas porque no pueden tener más de 30 personas dentro los gimnasios y centros deportivos.
Y los parques públicos, espacios de ocio públicos también.
Ayer hubo muchos rumores de confinamiento y que se iba a cerrar Elche, que se iba a delimitar el... De momento Ximo Puig ayer lo dejó bastante claro. En la Comunidad Valenciana no va a haber de momento confinamientos, no va a haber cierres perimetrales, no se va a cerrar la comunidad ni se va a cerrar ningún municipio, como ha ocurrido en el País Vasco. Así que cuando les llegue, le hablo a los oyentes, cuando les llegue cualquier información por WhatsApp, pónganla en duda y acudan siempre a la página de la Generalitat o aquí a Teleelch.
Pero aquí, precisamente en la tertulia, hemos estado hablando de esos cierres perimetrales porque pueden planear este fin de semana. Porque, sí, sí, atención, tenemos un 2 de noviembre, que es verdad que aquí es festivo por una cuestión puntual, pero en muchas comunidades autónomas el 2 de noviembre es festivo. Y un fin de semana con puente sí que está provocando que muchos gobiernos autonómicos se planteen ese cierre perimetral.
Sí, pero bueno, habrá que saber si la comunidad sabe que en Elche es fiesta el día 2.
Bueno, no, lógico.
Pero en cualquier caso, a día de hoy, en este momento, a las 10 y 28 minutos de la mañana de este miércoles 28 de octubre, no hay ninguna norma que restrinja la movilidad y más allá del toque de queda por la noche, que recordemos comienza a las 12. La presión asistencial en los hospitales sigue subiendo, sigue creciendo y a la una actualizaremos los datos de hoy. Y ayer conocíamos eso, que la tasa de incidencia pues vuelve a crecer y está por encima de los 260.
Sí, fue una mala noticia la de ayer y veremos si las restricciones nos ayudan, al menos si no a doblegar esa curva, si a contenerla, a que no siga subiendo.
Más noticias rápidamente. Sí. Arenales del Sol va a contar con un nuevo depósito de agua potable que será una realidad en 2021 para sustituir el que hace 30 años que se construyó en aquella zona. Se amplía para dar cabida a toda la gente que acude a Arenales y al Altet durante los meses de verano, que cada vez son más. Además, se van a poner nuevos semáforos en 3 cruces de Elche
en diferentes zonas para mejorar la visibilidad. Y desde Compromís en el Senado, siempre hablamos del Senado por el Partido Popular, por Pablo Ruz, hoy hablamos por Compromís, han pedido el regreso de la dama a Elche de forma definitiva después de saber que la compañera de habitación en el MAN, en el Museo de Madrid, en el Museo Arqueológico Nacional de la Dama de Elche, que es la Dama de Baza, sí que va a volver y de forma definitiva a Baza. Así lo ha confirmado el gobierno y ahora Compromís pues, dice que si la dama de Baza vuelve, ¿por qué no la claro, dama de Elche?
Eso es abrir el melón.
Abrir el melón, exactamente.
Pues vamos a por la dama y además definitivamente, sí, su sí, regreso definitivo.
Después de lo que ha pasado, así lo preguntó Carles Mulet.
Sí.
Y hoy, previsiones. Hablaremos de agua porque en estos momentos en la Comunidad General de Riegos de Levante está reunido todos los regantes con la consellera de Agricultura de la Comunidad Valenciana, con la ilicitana Mireia Moya y también con el consejero de la Comunidad de Murcia, el consejero de Agricultura de la Comunidad de Murcia, para reivindicar el trasvase del Tajo al Segura. Saben ustedes que va a venir menos agua porque, es una forma de decirlo, va a venir menos agua porque oficialmente el Ministerio ha subido el caudal ecológico de la cabecera del Tajo, por tanto se necesita que haya más agua en la cabecera del Tajo para que pueda venir aquí el agua correspondiente. Si suben el caudal ecológico, si suben la cantidad de agua que debe haber en reserva, pues obviamente como no hay agua allí,
aquí.
Hablaremos de
es algo importante,
agua,
sí, los caudales
hablaremos
ecológicos.
Del tasazo, hablaremos de todo lo que ocurre con los agricultores, además de otras previsiones que hoy están...
Sí, también importantes, porque la contrata de limpieza...
Tiene novedades, veremos qué es lo que
veremos
pasa.
Veremos si se adjudica definitivamente, si es que ya se ha resuelto la impugnación.
Cabe recordar que está impugnado, que el concurso técnico lo ganó Urbaser, la actual contrata, pero el resto de las empresas que se presentaron no estaban de acuerdo, lo impugnaron ante los tribunales y aunque el gobierno podría haber ignorado esa impugnación y haber seguido adelante con la adjudicación, decidió esperar a los tribunales. Veremos qué es esa novedad que va a contar hoy el concejal de limpieza, Héctor Díez.
Y también tenemos ese convenio con la acequia mayor del pantano.
Hablando
veremos
de agua.
No, y esto y es patrimonio. Agua y patrimonio histórico-cultural.
Por cierto, un apunte más, porque bastante gente nos lo está diciendo. Estos días es verdad que hay más cámaras en Elche, más cámaras de grabación con micrófonos. No son de Teleelch porque son cámaras de cine. Y es que se está grabando una película, la nueva película, la ópera prima, el primer largometraje del
cineasta
ilicitano Chema García Ibarra. Saben que comenzó a grabar esa película aquí, Espíritu Sagrado, la empezó a grabar aquí en Teleelch, con una escena que se grabó en el plato del Telenit, y ya está grabando en la calle. Uh-huh. Mucha gente nos lo dice, oye, aquí en el sector quinto hay mucho despliegue y tal. Bueno, pues sí, están grabando una película. Hoy nos vamos a acercar al rodaje para hablar con su director y ver cómo está yendo el rodaje de esta película, Espíritu Sagrado.
Chema García, uno de los cineastas de mayor proyección internacional que tenemos en Elche. Curioso. Y además fue el ganador de la edición de este año con su leyenda dorada, el Festival de Cine. Y decimos que es su primer largometraje porque hasta ahora solo ha hecho cortometrajes. Y por cierto, ha ganado pues algo así como más de 200 premios en los festivales de todo el mundo. Ese es Chema García Ibarra.
Con lo cual está... película pues apunta maneras y ya hay gente que está diciendo que puede llegar a presentarse a grandes festivales.
Lógico. Y Elche.
Y Elche salir, porque se está grabando en las calles de Elche y en el Telenit.
Porque él es así, dice que de Elche no sale, que es un cineasta que por muchos premios que le den en lugares muy remotos de la tierra, él de aquí no sale. Le gusta esta ciudad y es lo que...
Todo esto y mucho más a la una aquí.
Lo que mantienen sus películas. Pues muchas gracias,
y a la
Salvador.
Mediante Lenín.
Sé que tienes prisa. Quieres irte. Bien, hay mucho
es que
trabajo.
Hay muchas noticias hoy que contar.
Pues te despedimos ya, Salva.
Hasta
muchas
luego.
Gracias. Hasta luego. Nos vemos ahora en la redacción y nosotros continuamos aquí con esta ronda de noticias y lo hacemos cambiando primero de sintonía. A ver si la encuentro, sí, la de deportiva. Y damos paso a nuestro compañero Paco Gómez. Muy buenos días, Paco.
Hola, buenos días. El Elche presentó ayer a dos de los jugadores que ya han debutado con la primera plantilla, como son el delantero argentino procedente del Southampton, que ha firmado para las dos próximas temporadas, Guido Carrillo, y el jugador cedido del Olympique de Lyon, el francés Yusuf Kone. Carrillo dijo que uno de los grandes motivos por los que vino al Elche, aparte de porque es un club seductor de la primera división española, es por la llamada que le hizo Jorge Almirón. Por su parte, Yusuf Kone dijo que le gustaba la Liga Española y que esta se adapta a sus condiciones, aunque en sus primeras actuaciones precisamente no acaba de cuajar buenas intervenciones. El delantero argentino, recordemos que el Southampton inglés llegó a pagar por él 22 millones de euros al Mónaco, espera reivindicarse en el conjunto ilicitano y esta es una de las cosas que más le ha sorprendido desde su llegada al club. Guido Carrillo.
Yo no sé si es algo por ahí que me sorprendió, pero sí lo noté en el vestuario, que el grupo tiene una unión increíble. La verdad que es como llegar y estar aquí hace 2 años, nos han recibido bárbaro, no solo a mí, sino creo que a todos los compañeros nuevos. Eso es muy importante para nosotros, pero bueno, se nota que es un, por algo han obtenido el ascenso y por algo se ha arrancado de esta forma. Creo que eso es clave dentro de los vestuarios.
Guido Carrillo, que junto a Lucas Boyé y Cifu son altas ya para el partido del próximo domingo frente al Betis. Por tanto, el técnico Jorge Almirón podría contar prácticamente con la totalidad de la plantilla, los 24 futbolistas más los 5 canteranos. Un Elche que jugará frente al Betis el domingo a las 2 de la tarde en el Benito Villamarín. Un Elche que continúa con paso firme hacia la salvación. Y es que los precedentes en las últimas 25 campañas en primera señalan que es muy raro que un club descienda tras sumar 10 puntos o más de 15 posibles. Desde que se implantó el sistema de 3 puntos por victorias, hace ya 25 años, solo un equipo ha descendido a segunda después de sumar 10 puntos o más en sus primeros 5 partidos. Se trata del Mallorca de la temporada 12-13. Por tanto, el brillante comienzo de los ilicitanos hace sospechar que puede ser una temporada menos dura de lo previsto. Hasta luego.
Hasta luego, Paco. Gracias. Y cerramos la ronda de noticias con la información meteorológica, con la información de Vicente Bordonado.
El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colabora Autofima Hyundai.
Molt bon dia. Se impone el anticiclón y con él la estabilidad atmosférica. Durante esta madrugada, cielos prácticamente despejados, algo de viento de componente terral en la mitad norte del municipio, donde las temperaturas nocturnas aquí en la ciudad no han bajado de los 15 grados. La pedanía de Ferriol, una mínima en torno a los 14 grados, mientras que en el sur del Camp d'Elx, con ausencia de viento, la temperatura nocturna ha bajado a valores en torno a los 8-9 grados. Para esta mañana, ambiente soleado con algún intervalo muy puntual de nubosidad, sobre todo de tipo alto, viento en calma, tendiendo a flojo de noroeste, y ya por la tarde seguiremos viendo algo de nubosidad de tipo alto. Poco a poco se irá activando el viento puntualmente flojo de sureste. En calma, las temperaturas hoy van a subir en buena parte del territorio, máximas que van a rondar los 24-25 grados, aquí en la ciudad una temperatura en torno a los 23, casi 24 grados. Para mañana jueves, predominio de cielos despejados, viento flojo de componente marítima a partir de mediodía, temperaturas máximas en torno a los 23 grados. La mínima durante esta próxima madrugada, de nuevo en la ciudad, no va a bajar de los 14 grados. Y es que en lo que resta la semana continuaremos con las altas presiones que van a garantizar la monotonía climática marcada por el predominio de cielos despejados, poco viento o activación del sistema de brisas con vientos flojos de sureste a partir de mediodía y temperaturas máximas que van a rondar los 23-24 grados. Hasta luego.
101.4 Teleelch Radio Marca.
En Elche tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola.
Prueba nuestros arroces o costra, con menú diario, un buen tapeo y carta. Tú eliges.
Y los viernes y sábados ven a comer, disfrutar y divertirte en el tardeo de Águila Bar, con todas las medidas de seguridad.
En Elche tus restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. Síguenos en las redes sociales.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 10 y 38 minutos de la mañana, estamos en la recta final del programa La Glorieta, tenemos 19,5 grados de temperatura y terminamos con la última de las entrevistas programadas, con la entrevista al concejal no adscrito, Eduardo García Ontiveros, del Ayuntamiento de Elche. Con él vamos a empezar también esa ronda de entrevistas a los portavoces de los grupos políticos del Ayuntamiento con motivo de la celebración del Pleno Ordinario de octubre. Se celebró el pasado lunes y se aprobaron las ordenanzas fiscales que contemplan una congelación de los impuestos, precios y tasas públicas y alguna supresión de algunas tasas, también la supresión de algunas tasas. Pues bien, contó con el voto el PSOE y Compromís contó con el voto favorable de Eduardo García Ontiveros. Muy buenos días, Eduardo.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Usted se desmarcó un tanto de la oposición, mientras la oposición pedía una rebaja de los impuestos y por eso no apoyaron la mayoría de las ordenanzas fiscales. ¿Qué pedía? ¿Usted considera que es importante que se congelen los impuestos y no que bajen para 2021?
Hombre, lo importante es que no suban. Ahí creo que es un punto en el que estamos todos de acuerdo. Pero lo que tampoco podemos hacer es generar gasto que hay que generar porque la situación así lo reclama, la ciudadanía lo reclama y las ayudas sociales lo reclaman, pero los ingresos son los que son. Y entonces, pues magia con los presupuestos todavía no se puede hacer. A mí me gustaría rebajar los impuestos, por supuesto, como a todo el mundo. Se pueden rebajar los que se pueden rebajar, se pueden rebajar las tasas o las ordenanzas que se pueden rebajar. Para eso yo, por ejemplo, empezaré dentro de unos días a negociar con la concejal de Hacienda, Patricia Maciá, para ver dónde podemos seguir recortando en cuanto a tasas, ordenanzas y algún que otro impuesto. Y en eso he quedado con ella, pero lo que tampoco se puede decir de forma genérica es que hay que rebajar todos los impuestos, porque eso es puramente demagogia política.
Un momento, no lo entiendo. ¿Las ordenanzas fiscales se pueden modificar una vez se han aprobado ya en el Pleno?
No. Perdón. Me he expresado mal. No es que se puedan modificar, sino habría que valorar si las que no se han llevado a Pleno, si queda alguna, si se pueden tocar o no se pueden tocar. Eso es a lo que me refería.
Ah, ¿y qué tasas son las que no se han llevado a Pleno y que usted está pendiente de negociar con la concejal de Hacienda?
Mira, por ejemplo, el otro día descubrí que, por ejemplo, hay una tasa creo que es en el único ayuntamiento que queda o en uno de los pocos ayuntamientos, que es una tasa que se aplica a los vehículos históricos. La gente que tiene vehículos históricos, por ejemplo, paga una tasa concreta. Me ha parecido ver y he investigado, y parece ser que aquí en Elche es una de las tasas que se aplica aquí en Elche. Ya esa tasa ya se ha retirado en muchos municipios y en muchas ciudades de España. Por ejemplo, esa se podría rebajar o retirar, habría que verlo.
Curioso. Sí. Habría que ver quiénes tienen esos vehículos históricos o quiénes piden que se ha declarado, claro, su coche vehículo histórico.
Correcto. Por ejemplo, mi familia tiene uno, por poner un ejemplo. Uh-huh. Entonces, habría que ver cuál es el parking de vehículos históricos de Elche, cuántos hay, y si es posible, pues aplicarlo o no. Eso habría que negociar.
Y si ha quedado con la concejal de gestión tributaria, ¿ha sido usted el único concejal de la oposición que se va a reunir o el resto de concejales de la oposición también se van a reunir con la concejal de gestión tributaria, pues, para ver qué tasas son las que se suprimen y cuáles no?
Pues no lo sé, la verdad. No sé lo que van a hacer el resto de portavoces o de concejales de la oposición. Yo, desde luego, sé lo que voy a hacer yo y sé lo que he hablado y en lo que he quedado con la responsable de Hacienda. Creo que deberíamos todos ir por el mismo camino.
Pues por lo que me dice, hay buena sintonía con el equipo de gobierno, usted y el equipo de gobierno.
Hombre, yo es que creo que la buena sintonía tiene que prevalecer ahora respecto no solo de la oposición con el equipo de gobierno, sino con la propia oposición con el resto de concejales. ¿Por qué? Por la situación sobrevenida que estamos sufriendo. Yo creo que las disputas políticas creo que hay que dejarlas a un lado hoy en día, y creo que durante bastante tiempo, porque van a venir mal dadas, y lo que la gente no quiere ver y no soporta es que estemos a otras luchas internas y políticas y no estemos a lo que realmente importa, que es la gente y los ilicitanos.
Usted está dentro del Pleno. ¿Quién trae la disputa política al Pleno? Por ejemplo, al Pleno del lunes. ¿Quién la trajo?
Hombre, yo creo que lo vimos todos. Había una moción que presentó el Partido Popular para reprobar al alcalde. Sinceramente, mi intervención fue en esa línea. Aunque también reproché la actitud del equipo de gobierno respecto a ese informe jurídico respecto del mercado central que no facilitaron a la oposición. Precisamente esa fue mi puesta en escena en el Pleno. Reproché tanto al equipo de gobierno como al Partido Popular que estén en una campaña electoral perpetua, que estén siempre intentando posicionarse políticamente y que dejen de lado lo que realmente importa, que es la economía, la sanidad, el trabajo de la gente. Eso es lo que realmente importa.
¿A usted le valió las disculpas que la portavoz de Compromís pidió en el Pleno por haberse equivocado en la interpretación de la normativa y haber estado en contra de facilitar ese informe del mercado central, ese informe jurídico, a la oposición cuando lo solicitó?
Hombre, lo que vimos es que realmente decidieron decir que realmente se habían equivocado. Y eso, por lo menos, fue una disculpa, y fue una disculpa pública, además, lo vimos todos, fue una disculpa en el Pleno. Creo que no era ya el momento de seguir estirando el chicle de esta situación. Creo que ya hubo una sentencia judicial que no se discute. Evidentemente la sentencia judicial no se discute. Se sacó en prensa, en medios de comunicación, todos ustedes se hicieron eco. Creo que era más que suficiente lo que había pasado ya. Pero bueno, el Partido Popular decidió, con su criterio político, llevar esta moción al Pleno. Y bueno, salió como salió. Además, sabían perfectamente que aunque toda la oposición nos pusiéramos del lado de reprobar al alcalde, no iba a salir adelante la moción. Entonces, presentar una moción sabiendo que no va a salir adelante, pues es simplemente tacticismo político.
Si usted estaba de acuerdo, pensaba que no era el momento, pero estaba de acuerdo en ese reproche al alcalde, al equipo de gobierno, por no haber entregado ese informe a la oposición, ¿por qué no votó a favor de la reprobación?
Precisamente por lo que estoy comentando. No es el momento. Yo no voy a entrar en el juego político y de luchas intestinas entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Me parece muy frívolo que a estas alturas y con la que está cayendo nos dediquemos a esto. Por lo tanto, ahí a mí no me van a encontrar. A mí me van a encontrar siempre que haya que aportar algo positivo a la ciudadanía, al pueblo, o siempre que haya que modificar algún tipo de presupuesto para poder sacar algún tipo de ayuda económica. Pero si quieren que yo les dé mi apoyo a uno o a otro referente a temas políticos y rencillas políticas entre ellos, ahí no me van a encontrar y por eso me abstuve.
Pues usted ha sido el único también que se ha abstenido también en esa moción de reprobación. Está dando... Sí. ¿Pasos o está demostrando al equipo de gobierno que puede contar con usted, incluso a la hora de elaborar esos presupuestos? ¿Usted podría aprobar los presupuestos de 2021?
Veremos qué va a pasar. Por eso le he comentado que yo me tengo que sentar con la responsable de Hacienda para ver hasta dónde podemos flexibilizar ese presupuesto y a ver hasta dónde podemos llegar. Yo creo sinceramente que el equipo de gobierno tiene que empezar a ver que puede contar con el resto de la oposición, pero también el resto de la oposición tenemos que hacerle ver al equipo de gobierno que puede contar con nosotros. Y las situaciones que pasan en los plenos, como lo que hemos hablado hace un momento, pues no facilita ese acercamiento. Y lo único que hace entrever y deja ver al resto de la ciudadanía es que nos dedicamos a tirarnos los trastos a la cabeza en el pleno del Ayuntamiento de Elche. Y eso... pues no es bonito de ver, sinceramente.
Sus votos favorables a los intereses del equipo de gobierno y también de la ciudad, evidentemente, ¿tienen contraprestación? ¿Usted ha pedido algo a cambio al equipo de gobierno?
No, jamás.
Bueno, pedir algo a cambio también es, por ejemplo, que su moción, la que presentó en el Pleno, saliera adelante.
Ya, pero yo no pido al equipo de gobierno nunca que mis mociones salgan adelante. Yo presento la moción y yo me entero en el pleno si va a salir adelante o no. Yo jamás negocio mociones con nadie. Entiendo que el resto de grupos tampoco lo hará, pero yo no negocio las mociones. Yo simplemente intento que la moción que presento al pleno sea una moción que pueda acoger el mayor apoyo no solo del equipo de gobierno, sino del resto de la oposición. Y creo que es hacia donde tienen que ir las mociones. Yo nunca le he pedido ningún tipo de apoyo al equipo de gobierno en este sentido.
Bueno, pues su moción salió adelante. En esa moción sí. Usted pedía ampliar ese plan municipal de infraestructuras estratégicas que presentó el alcalde hace meses, ¿no?
Sí, correcto. Creo muy positivo que este plan tenga que beber también de lo que es la aportación de ideas de la sociedad civil y de profesionales del sector, que creo que podrían aportar muchas ideas para poder completar este plan municipal de infraestructuras y poder presentar un plan potente a las administraciones que tienen que hacerse eco y que tienen que ayudarnos económicamente para que se lleven a cabo. No ya solo las administraciones autonómicas, sino también la administración estatal. Por eso creo que es muy positivo que entre todos podamos aportar ideas a este plan municipal, que, como dije en el pleno, es un buen punto de partida, un buen punto de inicio, pero que puede seguir ampliándose y puede seguir mejorando.
Pues si usted pidió ampliar ese plan municipal, ¿qué infraestructuras estratégicas se olvidaron de incluir?
Bueno, yo lo que manifesté en mi moción fueron dos puntos concretos, uno en cuanto a infraestructuras viarias, que creo dentro iba lo que yo considero que es muy necesario, que es el tercer carril en la autovía 70, justo en el tramo que une Elche y Alicante, y luego también una mejora que creo que es necesaria en todo lo que son las carreteras que comunican el campo de Elche con el casco urbano. Y por otro lado, también solicité, en cuanto a las comunicaciones ferroviarias, pues una duplicación y electrificación de la línea de cercanías Alicante-Elche-Murcia, que como todos sabemos es una línea que está prácticamente obsoleta, y también la creación de una estación de tren en Torrellano, IFA y Parque Empresarial, para que pueda dar un servicio también de mercancías a toda esta zona del municipio y también pueda tener más accesibilidad esta estación a la gente que vive en Torrellano o que trabaja en el polígono industrial.
Y Eduardo, de las mociones que el equipo de gobierno rechazó de la oposición, ¿cuál sí. lamenta usted más que se haya rechazado de sus compañeros?
Bueno, sinceramente, yo voté a favor de todas las mociones de la oposición. Creo que eran mociones muy positivas y, como he dicho antes y siempre diré, independientemente del color político de quien presenta una moción u otra, si son positivas para el pueblo, para la ciudad, para el municipio, siempre va a tener mi apoyo. Yo lamento que no se aprobaran más. Creo recordar que solo se aprobó una del Partido Popular, que defendió mi compañera Elena Bonet, pero a mí me hubiese gustado que se hubiesen aprobado muchas más. Pero bueno, el equipo de gobierno consideró lo que consideró y bueno, es lo que tiene tener la mayoría en el pleno municipal.
No hay mucho tiempo, ya prácticamente hemos agotado el tiempo de la entrevista, pero sí me gustaría terminar hablando de la actual situación de contagios que vive la ciudad, Elche. Sí. Está preocupado, supongo. ¿Se han reunido con el alcalde como hicieron en la primera oleada para poder controlar la situación y poder analizar en qué estamos fallando? Por ese aumento de contagios que se ha disparado en estas últimas semanas.
Hombre, preocupados estamos todos, eso creo que no cabe duda. Lo que hay que tener es más responsabilidad. La situación puede ser que se complique más, espero que no, espero que vaya a menos. Nos reunimos el viernes pasado en la Junta de Portavoces antes del pleno, donde estuvo la concejal de Sanidad, Mariola Galeana, donde nos expuso la situación sanitaria del municipio. Vamos haciendo un seguimiento constante, no ya solo en las juntas de portavoces, sino en las comisiones, en la comisión creada al efecto para el seguimiento de la COVID-19, e intentamos que el alcalde y el equipo de gobierno nos tenga informados. De hecho, lo van haciendo, y lo que intento es que, aprovechando sus micrófonos, mandar un mensaje a la ciudadanía para que seamos más responsables. Si lo fuimos en un momento muy complicado al inicio de la pandemia, creo que ahora tenemos que volver a esa responsabilidad que nos hizo salir de la primera ola. Tenemos la segunda ola encima y por eso intento desde sus micrófonos que la gente nos escuche y que sea muchísimo más responsable que en el primer inicio.
Pues con ese mensaje terminamos. Muchas gracias, Eduardo García Ontiveros, concejal no adscrito del Ayuntamiento.
Muchas gracias a vosotros.
101.4 Teleelch Radio Marca.
En Eroski Elche ahorra mucho más. Pollo limpio 1,99 euros kilo. Lomo de cerdo al corte 3,99 euros kilo. Dorada 1,99 pieza. Queso mezcla curado El Niño 5,95 euros kilo. Jamón cocido Eroski Basic 5,95 euros kilo. Hipermercado Eroski Elche en el centro comercial Lalyub. Eroski Elche, ahora más que nunca contigo.
Igual de sencillo que abrir un grifo y disfrutar del agua en tu hogar, ahora los trámites con iWES de Elche también lo son. Sin desplazamientos ni esperas. Llama al teléfono gratuito 900-700-749. Y si tu llamada es por una avería, estamos disponibles las 24 horas. iWES de Elche, tu agua de cada día.
¿Estás pensando en reformar tu casa? Confía en Hogar Mobiliario. Más de 25 años de experiencia. Reformas integrales y obra nueva. Cocinas, baños, salones, proyectos de interiorismo, mobiliario y decoración. La reforma de tu casa en las mejores manos. El diseño más vanguardista a tu alcance en Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde.
Yo soy tu camarero. Me llamo Antonio y te atenderé gustosamente esta noche.
Los domingos son Hollywood en Lalyub. Ven a nuestros restaurantes y te invitamos al cine. Solo hasta el 15 de noviembre. Infórmate en cclalyub.com. Lalyub Loving People.
¿Quieres disfrutar del deporte con la máxima diversión y la última tecnología? Ven a Brooklyn Fitboxing Elche. Entrena al ritmo de la música combinando movimientos de boxeo sin contacto y kickboxing. Con más de 40.000 usuarios y más de 100 centros en todo el mundo. Abiertos de lunes a sábado. Únete a la experiencia Brooklyn. Estamos en Altavix, en la avenida de Alicante 87, en Elche.
En cualquier momento del día, Adar Betetería Gastrobar. Comida para llevar y menú diario por solo 7 euros. Adar Betetería, para disfrutar con los amigos y pasar unos fines de semana únicos. El lugar ideal para tapear, tomar unas copas y pasar buenos momentos, Adar Betetería Gastrobar. Calle Mayor de Raval 4, Elche.
Para la reforma de tu hogar en Quiles tienes azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas. Todo lo que necesites te lo vendemos e instalamos en Quiles, donde contamos con 7.000 metros cuadrados de azulejos y pavimentos en stock para carga inmediata. Ahora más que nunca, la mejor relación calidad-precio del mercado vuelve a estar contigo en Quiles, en Avenida Novelda 129 Elche y en Quiles.es.
Clínica Dental Toscar. Tener una sonrisa bonita y poder comer no tiene por qué ser caro. Te ofrecemos todos los tratamientos dentales con la mejor tecnología de vanguardia. Implantes, ortodoncia, blanqueamiento, odontología general y odontología estética. Clínica Dental Toscar. Cuidamos de ti. Primera visita y radiografía gratuitas. Ven y te informaremos sin compromiso en calle León Sánchez Sáez 63, junto Mercadona del Toscar.
Estás escuchando La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Pues nos vamos ya. Quedan dos minutos para las 11 en punto de la mañana. Ya está nuestra compañera Rosa Lucas preparada para realizar su programa Entre Amigos. Nosotros nos vamos con un juego, el de la cantante, o además un juego muy sugerente, el de la cantante Lecuona. Les deseamos que sean felices en este miércoles. Mañana más.
You wanna fight?
hate wasting my breath. Not the strength of my legs, for the ego is a trend. I compete against myself. If you wanna be